Para hablar de este tema, ya estamos en comunicación con el doctor Miguel Díaz, que es infectólogo, director del Hospital Rawson de aquí de Córdoba. Doctor Díaz, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo aquí en Radio María Argentina.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, gracias, doctor, por la disponibilidad. Me parece que en todos los
Gracias a
ámbitos, más
ustedes.
aún. Sí. ¿Cómo, perdón?
Gracias a ustedes, digo.
Ah, bien, bien. Bueno, decía que me parece que en todos los ámbitos, más aún en materia sanitaria, debemos actuar siempre con prudencia, ¿no? Y creo que puede orientar la prudencia reconocer hoy que si bien han bajado los contagios y los fallecimientos, todavía estamos en situación de riesgo y tenemos la responsabilidad de seguir cuidándonos, ¿verdad?
Exactamente, la pandemia no ha terminado aún, no hay por el momento un horizonte cercano en la finalización de la pandemia, por lo tanto, nosotros creemos que debe haber todavía una importante prevención donde los ciudadanos deben ser partícipes y actores principales en este tema de la prevención, más allá de lo que el Estado pueda hacer, ¿no? Entonces, todas las cuestiones preventivas que se han venido hablando todo este tiempo, que es el distanciamiento, el lavado permanente de mano y el uso del barbijo correctamente, son elementos que han demostrado cobrar eficacia y que a nuestro juicio todavía se deben mantener, ¿no?
Doctor, en este sentido, concretamente, al menos para aquí, para Córdoba, la exigencia, ¿cuál es? Digo, la exigencia y la responsabilidad de uno. ¿Se puede esto mantener el barbijo cuando uno va caminando o no? ¿Cuál es la recomendación médica puntual?
La recomendación sanitaria es que se siga por ahora usando el barbijo. Tenemos nosotros una situación de pandemia que no ha terminado, insisto con esto yo. Por otra parte, la amenaza de variante Delta, que en realidad no sabemos qué va a pasar. Hay una circulación baja comunitaria, pero si uno analiza lo que sucede en países vecinos, la variante Delta está poco a poco aumentando, por lo tanto, nada hace pensar que nosotros en Argentina no vayamos a tener circulación comunitaria. Entonces, desde ese punto de vista, el mensaje a la población es que extreme los cuidados todavía, porque no tenemos un horizonte cercano en cuanto al fin de la pandemia.
A propósito de la variante Delta, doctor, ¿puede ser, como leí expresiones de una infectóloga, que los contagiados con la cepa Manaos, de los cuales tuvimos un pico en el mes de mayo, hayan desarrollado anticuerpos contra la variante Delta y que por eso no se ha producido todavía una gran difusión de esa cepa aquí en nuestro país?
En realidad lo que sucede es que lo que en este momento está circulando es la variante Manao. Para que una variante se haga preponderante de circulación comunitaria, tiene que desplazar a las variantes previas y ese proceso necesita, en primer lugar, personas susceptibles, de manera que si hay muchas personas que se han contagiado con otras variantes, probablemente tengan inmunidad y, en segundo lugar, la inmunidad conferida por la vacuna. Entonces, el virus está encontrando esas dos barreras para todavía mantener una circulación comunitaria baja, me refiero a Delta, ¿no?
Doctor, preguntarle acerca de su opinión por las nuevas medidas. ¿Estamos en un momento de la pandemia en que podemos, por ejemplo, dejar de usar los tapabocas?
No, yo estoy insistiendo en esto, que la recomendación nuestra es que se siga usando por ahora. Hay que analizar las variables epidemiológicas, cómo se van a presentar en las próximas semanas, y en base a eso, en algún momento se recomendará que se deje de usar. Pero si tenemos en cuenta lo que pasó en países como Estados Unidos, como Israel, como algunos lugares de Europa, donde se habilitó el no uso del barbijo, estos países tuvieron que dar marcha atrás en tanto y en cuanto vino otra ola de la pandemia y afectó a mucha gente. Entonces hay que, a nuestro juicio, del comité asesor, sobre todo el Ministerio de Salud, creemos que todavía no están dadas las condiciones para dejar de usar el barbijo en la comunidad.
Doctor, los contagiados, ¿puede ser que haya personas contagiadas con la variante Delta que no desarrollen síntomas como ocurría con otras cepas del coronavirus?
Sí, sí, hay muchas personas que son asintomáticas o que tienen muy pocos síntomas. Por eso nosotros insistimos también en el tema de que la fiebre, por ejemplo, no es una condición. No necesariamente una persona tiene que tener fiebre para tener la infección. A veces simplemente un dolor de garganta, un resfrío, un malestar general, un cuadro gastroentérico puede ser indicador de una infección por coronavirus de cualquier variante, ¿no?
Uh-huh. Doctor, siempre que dicen que están bajando los casos en general, después siempre sigue como un rebrote, ¿no? Es como que hemos visto este comportamiento a lo largo de este tiempo. ¿Esperan un rebrote después de esta baja de casos?
Y se está esperando, como ha sucedido en todo el mundo, es la posibilidad de una tercera ola. Por eso insistimos nosotros en que todavía se deben desarrollar mecanismos preventivos. Si bien el proceso de vacunación ha sido muy importante, sobre todo en el mes de agosto y en lo que va de septiembre, creemos que todavía falta muchos ciudadanos que se vacunen, falta un grupo etario importante que es el de los adolescentes, que es donde más, uh-huh, quienes más circulan, quienes más se mueven. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta y seguramente es allí donde va a impactar la llegada de una nueva variante que puede producir infección, ¿no?
Doctor, por último, ahí el Hospital Rawson, aquí en Córdoba, ha sido uno de los que más ha trabajado, si no es el que más ha trabajado y que más ha recibido a pacientes contagiados con coronavirus. ¿Qué han visto ustedes que pasa con las personas en relación con la vacuna, ¿no? O sea, ¿han ingresado? ¿Ha sido necesario internar? ¿Han registrado casos de gravedad de personas vacunadas?
Es muy buena su pregunta porque la verdad que el impacto que ha tenido la inmunización es muy grande, no solamente reducir el número de casos, sino el número de internaciones y sobre todo el número de muertes. Muy pocas personas con esquema completo están internadas, muy pocas personas también con una dosis están internadas o han sido internadas, y mucho menos personas con esquema de vacunación han fallecido. Y todas las personas que han fallecido con esquema completo de vacunación han tenido comorbilidades importantes o muy poco tiempo desde la vacunación hasta el ingreso al hospital.
Lo liberamos, doctor Miguel Díaz, infectólogo, director del Hospital Rawson. Gracias por este contacto con Radio María Argentina. Que tenga buen día.
Muchas gracias a usted y saludo a toda la audiencia.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, Flor, tuvimos que acortar un poco porque el doctor tenía otras actividades importantes allí, y es nada más y nada menos que el director de este hospital aquí en Córdoba, que ha trabajado muchísimo y todavía trabajan allí con personas internadas por coronavirus. Pero es importante una vez más lo que dijo, ¿no? Más allá de lo que cada uno pueda pensar acerca de las vacunas, con absoluta libertad y derecho de pensar y de hacer lo que le parezca, el dato puntual que ha afirmado este médico, que todos los días ha arriesgado allí su vida atendiendo a los que padecen coronavirus, es central esto último, ¿no? Que los que están vacunados con las dos dosis, casi no es necesario su internación cuando se, uh-huh, contagian con coronavirus. Me parece uno de los datos a destacar allí.
Exactamente, es un dato objetivo, digamos, que, uh-huh, se puede medir y que se puede comprobar. Hay varios mensajitos, Javi, no sé si querés que vamos a una pausita musical, antes los compartimos, ¿cómo hacemos?
Nota del día tan importante como esta, porque habla de una investigación que se ha hecho aquí en Córdoba para todo el país acerca de la eficacia de las distintas vacunas que tenemos y de los resultados de las combinaciones. Así que no te vayas, en un ratito seguimos con más diálogos de actualidad, escuchamos un poco de música.
and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night has fallen, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Escuchábamos Calles de Filadelfia, Streets of Philadelphia, cantando por Bruce Springsteen, el jefe, como le dicen los norteamericanos, a este cantante que está cumpliendo años hoy. Linda sí. Canción, gracias.
Sí, Alejandro, Javi. Gracias, ¿eh? Sí. Quiero mandar un saludito, ¿puedo?
Sí, por supuesto.
Sí, van saludos para todo mi grupo de running, para mis compañeros de running que me mandan videos que están escuchando la radio. Miren, chicas, miren cuando corramos por las calles de Filadelfia, ¿ah? Con Bruce. ¿Quién te dice? Soñar no cuesta nada. Un saludito para Cachi, para Karin, para Marce, para Lisa, para Ana, para Silvi, para todas mis compañeras del grupo.
Son una banda, Flor, muy bien.
Somos una banda de brujas. Pero no sabes cómo corren las brujas, ¿eh? Ajá. No usamos escoba, usamos las dos patitas, vamos en dos.
Me parece muy bien. Bueno, saludos para todas sus compañeras allí. Estamos hablando de esto, Flor, tenemos varios mensajes acerca del tema que estamos tratando, las vacunas, el coronavirus, la variante Delta, bueno, tantas cosas por decir.
Sí, ya van llegando mensajitos de todos lados. Anita y Delphi dicen, feliz por las vacunas ya colocadas a muchos habitantes del mundo por el fin de la pandemia en el mundo entero. Mónica dice, no estoy de acuerdo con lo que hace el gobierno de liberar todo repentinamente. Hasta hace unos días estábamos hablando de la gravedad de la variante Delta, aunque haya pocos casos, pero me parece que hay que ser cautos y no mezclar la política con el COVID. Por acá dice, buenos días, no tengo el nombre, pero dice, quería preguntar por qué nos miran como bichos raros a los que no estamos de acuerdo con esta vacuna y creo que ya nos están discriminando, porque si no estás vacunado no vas a poder entrar a ciertos lugares. Y eso no es discriminación. Ya hay algunos países en los que no podés asistir a misa si no estás vacunado, hasta en el mismo Vaticano te piden este pase sanitario. Me pregunto, si Jesús se presentara hoy, ¿me pediría estar vacunada para estar con él? no nos dicen el nombre. Mónica dice, no soy antivacuna. Están autorizadas, pero no aprobadas. Yo las tengo a todas, pero no estoy muy confiada, dice Mónica. Me sigo cuidando, no me gusta usar barbijo, pero entiendo que es súper importante. Bueno, estos son algunos de los mensajitos, ¿no? Así que ya seguramente van a entrar más. Los esperamos al 3518-171-593.
Vamos a sumar estos diálogos al doctor Sebastián Blanco, que es bioquímico, integrante del grupo de investigadores del Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que realizó un estudio profundo, importante, sobre la eficacia de las vacunas que se han aplicado en Argentina y de las combinaciones de estos fármacos. Doctor Blanco, lo saludo. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Hola, doctor.
Bien, muy bien. Cuéntenos, por favor, doctor, acerca de esta investigación que han hecho, los resultados que han tenido.
Sí, nosotros venimos trabajando, bueno, desde el comienzo de la pandemia en cuestiones relacionadas al virus, al SARS-CoV-2 y el COVID, obteniendo evidencia científica. Trabajamos también con el Ministerio, el Laboratorio Central, y esta evidencia, digamos, que nosotros obtenemos es tomada luego por Salud Pública para la toma de decisiones. Particularmente lo que hemos hecho ahora ha sido trabajar con muestras de personas que han tenido la infección por el virus y se han recuperado, y de personas que se han vacunado, y evaluar, digamos, las defensas que tienen a través de la detección de uno de los mecanismos de defensa, que son los anticuerpos, que son proteínas, digamos, que el cuerpo produce para protegernos de diferentes agentes microbianos, y los hemos probado contra la variante Delta para ver, digamos, el nivel de defensa que habría contra esta variante por el riesgo de introducción de la misma. Y lo que hemos visto es que la variante no escapa a las defensas que se han generado por infección natural, ni las que se generan por las vacunas que se están poniendo, por la Sputnik, por la vacuna Sinopharm y por la vacuna AstraZeneca de COVID-19.
Bien, bien, muy buenos los resultados del estudio. Es decir, que, por ejemplo, una persona que tendría las dos dosis de la vacuna, el calendario completo, el esquema completo de vacunación, estaría protegida frente a esta nueva variante.
Sí, nosotros venimos trabajando desde hace tiempo, venimos, digamos, aislando y trabajando con todas las variantes que se han ido introduciendo en nuestro medio. Hoy en día la que más circula es la variante Manaus, por ejemplo. En su momento, cuando se introdujo la variante, ya habíamos hecho pruebas contra estas. Y básicamente lo que estamos viendo efectivamente es que quien tiene anticuerpos, quien se ha vacunado con alguna de las vacunas, con cualquiera de las que hay, digamos, genera defensas contra el virus. De manera que, digamos, las vacunas siguen siendo efectivas contra las variantes que hoy en día están circulando.
¿Tienen distintos tipos de, distinto alcance o distinta eficacia las diversas vacunas, doctor Blanco?
Mira, nosotros lo que hemos evaluado es, como les comentaba al principio, uno de los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo, que es la producción de anticuerpos. Hay varios mecanismos, hay después otros tipos de mecanismos. Dentro de este mecanismo que nosotros hemos evaluado, hemos visto una muy buena respuesta para la vacuna Sputnik, ¿sí? No obstante, hemos visto que todas, digamos, son buenas, más allá de eso. Sí hay una pequeña diferencia de la Sputnik respecto a la AstraZeneca y respecto a la Sinopharm, pero lo que hemos visto es que todas son buenas.
Bien. Sí, Flor, perdón.
Sí.
Porque a propósito de la Sputnik, hoy está en casi todos los medios del mundo, y más aquí, y en los países donde se ha aplicado una importante cantidad de dosis de esta vacuna producida por el Instituto Gamaleya de Rusia, que la ONU sigue demorando la aprobación, entre comillas lo ponemos esto, de esta vacuna.
La OMS,
la Organización Mundial de la Salud, que es, digamos, el organismo de la ONU responsable, en todo caso, de las políticas o las miradas sobre sanitarias sobre lo que ocurre en el mundo, particularmente ahora en el caso de la pandemia, ¿no? ¿Qué reflexión le merece, doctor, esto que se está demorando, esta aprobación demorada por parte de la OMS?
Mira, acá en Argentina la Sputnik fue la primera vacuna que se empezó a aplicar. Obviamente que cuando se aplicó había más dudas que ahora, había muchos resquemores. El primer grupo que recibió inmunización con la Sputnik, digamos, fueron los más vulnerables, y dentro de ellos personal de salud. O sea, nosotros caímos dentro del grupo de quienes recibimos. Y nosotros venimos estudiando la respuesta por Sputnik para corroborar, digamos, los datos de Gamaleya desde ese momento, y la verdad es que venimos viendo siempre buenos resultados y buenos niveles, digamos, de protección. De hecho, que si ustedes, digamos, recuerdan, dentro de los grupos vulnerables hablamos de adultos mayores, y hablamos también de adultos mayores, por ejemplo, que están en asilos, en casas para adultos mayores, que eran los lugares, digamos, donde más se temía que pudiera haber brotes. Y desde que comenzó la vacunación, y estas personas han recibido mayoritariamente, si no todas, las Sputnik, no hemos tenido grandes brotes ni notificaciones de decesos de estas personas, los cuales nos habla, digamos, de que es una muy buena vacuna y una muy buena herramienta, más allá, digamos, de los datos que pueda llegar a estar teniendo. Nosotros en terreno estamos viendo una muy buena respuesta a esta vacuna.
Sebastián, retomo la pregunta y el aporte de un oyente, de Cristina. Dice: yo no estoy de acuerdo con la vacuna, parece que fuera perfecta, no se habla de las contradicciones y eso me asusta. ¿Cuáles son las contraindicaciones de estas vacunas? Si nos puede...
Son reacciones adversas, en realidad, que las tienen todas. Mira, cuando apareció, por ejemplo, con la AstraZeneca, el tema de la aparición de los coágulos, lo que la mayoría de la gente, digamos, lo que la mayoría de las personas que están en el ámbito médico decían es que es menor la proporción de casos que se presentan que, por ejemplo, en las mujeres que toman anticoagulantes orales. O sea, todas las medicaciones tienen asociadas una reacción adversa. Todas las medicaciones, digamos, pueden producir diferentes tipos de reacciones en muchas personas, y no obstante, ya con la cantidad de personas que tenemos inmunizadas, hoy en día vemos que son súper seguras. O sea, no hemos tenido muchas reacciones adversas, y acá sí se ve que es mucho peor el efecto de la enfermedad que un efecto secundario que pueda producir la vacuna.
Y de las otras vacunas, recién nombraste, doctor, la Sputnik. Por ejemplo, ¿qué pasa con AstraZeneca? ¿Qué pasa con Sinopharm? ¿Tienen algunas contraindicaciones específicas?
Todas las vacunas, o sea, no solamente esta contra el COVID, absolutamente todas las vacunas tienen contraindicaciones, ¿sí? Porque esto es así incluso para todos los medicamentos. El mismo paracetamol, por ejemplo, que la gente toma muchísimo, que tiene contraindicaciones, que existen intoxicaciones, por ejemplo, por paracetamol, por diferentes medicamentos. Entonces, esto es algo normal, esto es algo, digamos, que es esperable para la producción de medicamentos. Hoy, digamos, basar la opinión o la desconfianza en las vacunas por el tema de una reacción secundaria no es muy válido, porque como ya se han vacunado millones y millones de personas y no se ha visto, digamos, que la incidencia de estas reacciones secundarias sea muy alta en la población, digamos, o que tenga un efecto del tener en la población, no hay evidencias, digamos, que avalen esto. Entonces, el tema de las reacciones secundarias está descrito no solamente para las vacunas del COVID, sino para todas las vacunas y para todo lo que son los medicamentos en sí. Incluso, por ejemplo, muchos alimentos. Ustedes, por ejemplo, si van a comprar, no sé, cualquier alimento al supermercado o una despensa, van a ver que tienen detrás indicado que tiene determinados ingredientes o determinados compuestos que también pueden llegar a provocar reacciones secundarias o alérgicas en muchas personas. Entonces, digamos, esto de las reacciones secundarias está dado en muchísimos productos, más allá también de los médicos.
Es importante, doctor, tu testimonio, porque imagino que como vos hay millones de científicos en el mundo que trabajan con vacunas, las evalúan, investigan sobre sus alcances, su eficacia. y pareciera que a veces hay personas que por distintos motivos dudan de que este millón de científicos en el mundo esté como a veces ocultando cosas, ¿no? Cuando lo que hacen es trabajar con mucha responsabilidad. Contanos, por favor, lo que hacen ustedes para cuidar todas las medidas de seguridad, para investigar realmente si estas vacunas tienen estos riesgos, investigar estadísticamente. Contanos cómo es la experiencia del trabajo de ustedes.
Eso que vos comentás, digamos, no es parte de mi trabajo ni de lo que uh-huh. yo me dedico. Yo trabajo en el Instituto de Virología. Nosotros venimos trabajando, digamos, básicamente en cuestiones que tienen que ver con el virus. Este tipo de estudios que hemos hecho ahora, evaluando, digamos, el potencial neutralizante de los anticuerpos, tiene que ver también con una interacción virus-huésped o con la reacción del sistema inmune. Nosotros no trabajamos directamente evaluando vacunas, evaluando medicamentos o fármacos, uh-huh. sino que nuestro trabajo es otro. Y nuestro trabajo sí brinda información o evidencia científica que se puede tomar para otros aspectos, digamos, que tiene que ver con la infección, como justamente pasa en este caso. Todos los pasos, los procesos de seguridad en realidad están regulados por diferentes organismos. En Argentina, digamos, el encargado de hacer esto es ANMAT, que es el que verifica, digamos, la seguridad y el que verifica, digamos, el quien tiene la potestad para la liberación de los medicamentos.
Claro, mi consulta apuntaba a esto, más allá de lo específico de tu trabajo. Digo, en el ambiente científico, en el cual vos también te movés, digo, la evidencia está en el trabajo que estás haciendo, ¿puede ser que haya una especie de acuerdo para el ocultamiento de eventuales contraindicaciones que tengan las vacunas? Porque me parece que en el fondo,
No,
a eso me refiero, ¿no?
Incluso lo que más interesa es absolutamente informar absolutamente todos los eventos y estudiarlos. Digamos, nosotros lo que hacemos es observar básicamente qué es lo que ocurre, informar y se publican todos los datos. Incluso deben haber escuchado en este tiempo hablar de que toda la evidencia científica que se publica es revisada por pares previo a ser, o sea, es evaluada. Nosotros no podemos publicar nunca datos sin que antes recibamos evaluaciones externas de gente que está en diferentes partes del mundo y de que vea, aparte, que los datos que uno publica y la información que uno publica es verídica. De hecho, por ejemplo, el año pasado surgió el tema de lo de la ivermectina que se comenzó a usar para el tratamiento del COVID. Hubo algunas publicaciones, digamos, que se hicieron respecto al uso, y cuando ingresa a la evaluación por pares, muchas de esas publicaciones, digamos, no superaron esa etapa porque se vio que los datos tenían muchas inconsistencias y no pudieron ser publicadas, y tuvo que revisarse absolutamente todo el trabajo. Entonces, más allá de que uno observa, informa, también tiene muchísimas instancias de evaluación y muchísimas instancias, digamos, en donde se controla el trabajo y se ve que la información sea verídica, que esté bien realizado el trabajo y que se esté transmitiendo, digamos, uh-huh. la verdad de lo que los datos traducen. Es la verdad que un proceso bastante riguroso, y las evaluaciones siempre las hace, bueno, gente muy prestigiosa. Hay diferentes evaluadores, no es solamente uno, son muchos, y las opiniones de todos tienen que ser obviamente coincidentes.
Uh-huh. Doctor, yo voy retomando algunas preguntas de nuestra audiencia, ¿no?, que me parecen súper importantes, porque es las que por ahí se escuchan en la calle, se hablan en las diferentes mesas de café, en las diferentes mesas de familia, ¿no? Ana, por ejemplo, dice: ¿qué opina, doctor, sobre la combinación de Sputnik y Moderna? Y Eduardo hace referencia casi a la misma pregunta. Dice: tengo una amiga que recibió la combinación de Sputnik y Moderna y está muy grave por esa combinación. Y yo tengo la misma combinación y no sentí nada. ¿Qué piensa respecto a esa combinación?
Mira, el tema de las combinaciones surge en Europa cuando comienza, digamos, a haber escasez de dosis, porque se necesitaba mayor cantidad de vacuna a la que se estaba pudiendo producir. Lo que se combinaban eran plataformas diferentes, o sea, dos vacunas que tenían fundamento de creación diferente. Y ya cuando les empezaron a aplicar allá, la evidencia que iba surgiendo y los datos que surgían es que las combinaciones eran muy buenas, que se generaba una muy buena respuesta a las vacunas. Aquí en Argentina se ha implementado hace poco, relativamente poco tiempo, la combinación de vacunas. Se están haciendo estudios y se está evaluando, obviamente, a nivel de la población general, cómo viene siendo la respuesta, y la verdad que los resultados que se están teniendo son muy buenos. Se está generando, digamos, una muy buena inmunidad, o sea, una muy buena defensa en aquellas personas que están recibiendo las combinaciones, y particularmente esta combinación que menciona el oyente. Respecto, digamos, al efecto que tienen las vacunas en unos o en otros individuos, eso tiene que ver con una cuestión de variabilidad biológica, que es lo mismo que pasa, digamos, con el tema de la infección. Todos sabemos que hay personas que se infectan y que lo pasan como si fuera una gripe, otros de manera asintomática, otros de manera más grave, y eso tiene que ver más con los diferentes organismos y con la manera en la que el cuerpo reacciona, digamos, a las diferentes situaciones frente a las cuales, o a los diferentes escenarios frente a los cuales se coloca. Entonces eso tiene que ver más que nada con una cuestión biológica.
Bien. Bueno, tantas cosas, ¿no?, para consultar acerca de esto. En mi caso particular, yo tengo esa combinación, primera dosis de Sputnik y Moderna. Y la Moderna me pegó un poquito más fuerte. En la primera dosis de la Sputnik prácticamente no sentí nada, y sin embargo en la Moderna sí, durante unas 30, 40 horas tuve un poquito de fiebre, dolores corporales, pero después inmediatamente se pasó, y muchos de los que en esos días también la compartieron tuvieron estas consecuencias.
Sí, la vacuna Moderna es un poco más reactogénica que el resto. No obstante, también sé que ha habido gente que ha sido la inversa, que se ha puesto como primera dosis la Sputnik o la AstraZeneca y la ha sentido mucho en esa primera dosis, y que ya la segunda dosis le ha sido más leve. Esto, bueno, tiene que ver con cuestiones biológicas del organismo, tiene que ver con que, digamos, algo está pasando en el cuerpo y se está generando una defensa. Esto, digamos, uno si quiere lo podría trasladar a lo que pasa con la vacuna de la gripe. Muchas veces cuando la gente se pone la vacuna para la gripe, por ejemplo, siente como si se engripara, y en realidad no, esos síntomas son síntomas de que en el cuerpo se está activando el sistema inmune o el sistema de defensa. La fiebre, por ejemplo, que uno normalmente tiene, no la produce un virus o una bacteria, la fiebre la produce el cuerpo como mecanismo de defensa y como mecanismo de alerta. Entonces, cuando una persona levanta fiebre, quiere decir que su sistema inmune se ha activado por algún motivo, y es un signo de alarma. Y efectivamente, como pasa también con la gripe, la vacuna siempre sirve para evitar la forma grave de la enfermedad, ¿sí? Los cuadros gripales, por ejemplo, son cuadros que suelen durar 2 semanas, en donde la persona termina con un decaimiento y una debilidad muy fuerte. No obstante, quienes están vacunados generalmente lo cursan como una rinitis, no más de 1 o 2 días, o sea que eso demuestra que efectivamente la vacuna sirve para evitar la forma grave de la enfermedad.
Sebastián, sigo recopilando preguntas de nuestra audiencia, y donde 2 o más cuestiones se repiten, me parece que es importante, digamos, consultarlo, ¿no? Por ejemplo, Romina dice, ¿qué podría decir el doctor sobre la cantidad de metales en las vacunas? No muchos mencionan esto. Y Raquel dice, pregúntenle al doctor por el dióxido de grafeno que tienen las vacunas. No se habla de eso, nadie habla de eso, y de las reacciones que no se ven ahora, pero sí en unos años. Y esto también me introduce a otra pregunta. Muchos dicen eso, bueno, ahora no te va a hacer nada, pero de acá a 5 o 6 años probablemente sí. Y es como que te agarra, viste, como un miedo así. ¿Puede suceder eso?
No, es que yo no sé, o sea, sinceramente no sé de dónde surge ese mito urbano de que, digamos, hace un año o menos, que se está administrando la vacuna, acá comenzamos en diciembre, no hace ni un año que se está poniendo, y ya la gente dice que dentro de 5 años va a haber una reacción adversa. No sé de dónde surge ese dato, o sea, tampoco ha pasado ni pasa con otras vacunas. Nosotros en Argentina tenemos un calendario de vacunación súper completo, y recibimos vacunas desde que nacemos, y o sea, no, a los 5 o 6 años de recibir la vacuna nunca pasó. Entonces esa es una observación que no sé de dónde surge. En realidad, digamos, quienes creen eso, quienes hablan sobre eso, tendrían que ver de dónde surge esa información y de qué observación o de qué dato, o sea, dónde se ha visto, porque no está reportado en ningún lugar. Y con esta vacuna, o con este tipo de vacunas es imposible decirlo porque tienen menos de un año en el medio. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto al tema de los componentes que muchas veces tienen las vacunas o de las sustancias con las cuales se administran, son sustancias, digamos, que se administran en concentraciones inocuas. Toda sustancia que se consume en una concentración mayor a la que el cuerpo tolera puede generar, digamos, una toxicidad. Incluso, por ejemplo, las vitaminas o los microelementos que uno consume con los alimentos, si uno los consume en concentraciones mayores a las que el cuerpo tolera, se termina generando una intoxicación. En este caso, las vacunas a veces tienen algunos elementos que sirven, digamos, como adyuvantes y como sustancias en las que vienen preparados, que están en concentraciones que son sumamente inocuas para el organismo, ¿sí? Y muchos de estos elementos también están presentes en alimentos que consumimos todos los días. Claro. Entonces, digamos, lo que hay que tener en claro es eso, o sea, que en realidad no tiene sustancias, ¿sí?, que le vayan a hacer mal al cuerpo. Y esto está visto, como dice recién, en que no ha habido reacciones y hay millones de personas que ya se han vacunado.
Claro. Puede pasar esto con el famoso dióxido de grafeno, que algunos señalan que es lo que podría generar después, bueno.
No, porque aparte, imagínense que, bueno, las vacunas han sufrido diferentes ensayos clínicos. No se va a vacunar masivamente a tanta gente, digamos, y ninguno va a tener reacciones adversas, digamos, con el daño que está reportado o con el daño que dicen que podría llegar a... Esto, digamos, uno lo tiene que observar y tiene que ver... Todos conocemos muchísima gente que se ha puesto vacuna y sabemos, digamos, que las reacciones que tienen son las reacciones esperadas y reportadas y que son mínimas al lado de lo que puede pasar con lo que es la enfermedad.
Uh-huh. Completísimo, doctor. Flor, no sé si te queda alguna otra consulta.
Quedan muchas consultas de toda la audiencia. Agradecerles a todos. Realmente muchos aportes de todos, mucho respeto. Así que bueno, y agradecerte a vos también, doctor, porque fuiste evacuando todas y cada una de las dudas que te fuimos acercando.
Sí, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que, bueno, remarcar de nuevo, digamos, el tema de la seguridad y la eficacia que está teniendo la vacuna. Recién les comentaba que nosotros habíamos hecho la variante Delta, que es una variante que ya está circulando en nuestro medio, y que si nosotros recordamos cuando surgió en India, vemos que se transmitía mucho y que producía muchos casos de enfermedad y muchas hospitalizaciones. Hoy en día, gracias a las medidas que existen acá, y aquí hay mucha gente vacunada, es que no lo estamos viendo. De hecho, estamos viendo que la incidencia de la enfermedad ha bajado tanto que hay hospitales que ya no tienen pacientes internados con COVID. El hospital Posadas, ayer, por ejemplo, de La Plata, un hospital de referencia para la provincia de Buenos Aires, grandísimo, reportó que no había tenido internaciones por COVID, lo cual, la verdad que es un dato sumamente alentador y muy vinculado al uso de la vacuna y a la eficacia de la vacuna como herramienta para evitar la enfermedad. En Córdoba, el Hospital de Jesús María el fin de semana también notificó que no tenía pacientes internados. Hay diferentes localidades del interior que tienen mucha población vacunada que no están teniendo casos. Entonces, digamos, uno viene vislumbrando un escenario, gracias a la vacunación, sumamente positivo, y vemos que de a poco y progresivamente vamos saliendo de esta situación. Que la verdad que es algo bueno, digamos.
Doctor Sebastián Blanco, bioquímico, integrante del grupo de investigadores del Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, gracias por este contacto, por toda la información que ha compartido con la audiencia de Radio María Argentina. Que tenga buen día, doctor.
Buen día, hasta luego.
Gracias,
hasta doctor. Luego.